Habiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria. Por Secretaría General, lectura de la resolución de convocatoria.
Resolución número 5199, que convoca sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para el día martes 7 de abril. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve, artículo primero, convocar a sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para el día martes 7 de abril de 2026 a las 12:46 horas a efecto de considerar el siguiente orden del día. Único punto, consideración del proyecto de ley que modifica el artículo 9 de la ley 7.264 que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar Hambre Cero en nuestra escuela de sistema educativo y sus leyes modificatorias. Artículo segundo, de forma dada la sala de sesión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a los 7 días del mes de abril del año 2026, firman diputada Betina Rosmaría Aguilera, secretaria parlamentaria, y diputado Raúl Luis Latorre Martínez, presidente, Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Orden del día. Primer punto. Primer y único punto.
Consideración del proyecto de ley que modifica el artículo 9 de la ley 7.264 que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar Hambre Cero en nuestra escuela y sistema educativo y sus leyes modificatorias.
A consideración, diputado nacional Hugo Mesa, tiene usted la palabra.
La copia, ¿dónde está?
Sí, al diputado Roberto González primero, por favor. Ya se le entrega ahora mismo, diputado. Disculpe. Es lo que corresponde, diputado. Es lo que corresponde. Diputado nacional Hugo Mesa, tiene una sola palabra.
Gracias, señor presidente. La verdad que coincido con el colega Raúl Benítez de que este va a ser un tema siempre apasionante, porque tuvimos la gracia de tener un presidente de la República como Santiago Peña, que visionó un proyecto histórico, emblemático, desafiante, que denominó Hambre Cero, y en la cual ha interpelado a toda la clase política y en especial a los que acompañamos la gestión del gobierno a terminar de alguna manera con el hambre en los niños y en las niñas y en los jóvenes en nuestro país. Y hoy este programa Hambre Cero ya no es patrimonio del gobierno del presidente Peña. Este programa emblemático que va a ser recordado por mucho tiempo es patrimonio de los niños, de las niñas y de los jóvenes de nuestro país, donde casi 1.100.000 paraguayos y paraguayas, hijo de madre soltera, hijo de agricultores, donde tiene un impacto enorme, demostrado, no solamente moviendo la economía, donde le vemos a los pequeños y medianos agricultores comerciando sus productos, cerrando el circuito de la producción, cuál es el mercado para poder proveer de sus productos frutihortícolas dentro de este programa tan especial. Donde vemos más de 40.000 cocineras y cocineros que hoy tiene este programa y que mueve la economía y lleva un ingreso en su casa. Donde está demostrado que antes de Hambre Cero, la deserción escolar o la presencia escolar era apenas del 54%. Hoy estamos hablando cifras oficiales de más del 94% de asistencia en la escuela y en los colegios donde se da este programa, señor presidente. Los niños y las niñas no faltan. O Cúramo, o Sunúramo, igual de Ojobor que hoy cuajo utajatembiú. Hoy cuaja o desayuna tajá, o carutajá y catujá o merendá. Y ese enfoque que hizo el gobierno recibió una modificación, porque el primero que tuvo fue una centralización de estos recursos. Y la centralización histórica de nuestro país llevó a un estado de abandono en muchas políticas públicas, y este Parlamento, este diputado y esta Cámara hizo que la descentralización tenga buena salud, dándole la responsabilidad a los señores gobernadores y gobernadoras, implementar este programa tan sensible cual es la alimentación de nuestros hijos y de nuestras hijas en el Paraguay. Y lastimosamente en tiempos electorales, señor presidente, ruin y miserablemente, de alguna manera se quiso congraciar con una situación, por cierto, condenable, pero no por ello, por siquiera una sospecha de corrupción, vamos a de vuelta creer que la centralización de los recursos a Asunción es la solución. Este país sufre porque somos el país menos descentralizado. Bolivia, que es mucho más modesto que nosotros, está más descentralizado que el Paraguay. Por eso, presidente, levanto mi voz desde esta banca junto a mis compañeros y compañeras de la bancada y otros colegas de la bancada A, en la cual venimos a solicitar la modificación de lo que ha sancionado o le ha dado media sanción en el Senado y devolver a las gobernaciones de Concepción y a la gobernación de Alto Paraná, que ligó de rebote, con un chaque, con un garrote, porque acá hay que ser claro, esta modificación hecha por el Senado tiene un olor a vendetta política, porque ven en los señores gobernadores una competencia dentro de algunos años más, entonces hay que asfixiarlo a cualquier precio, inclusive condicionando lo que hace este programa en los niños y las niñas de nuestro país. Y yo le aliento a los gobernadores, a los guapos y guapas gobernadores, porque se van a medir en una junta justa electoral, a poder descentralizar también el Senado, regionalizar, le va a hacer muy bien al Senado regionalizar un poquitito, porque a veces el Senado cree que son los oráculos de la moralidad, la ética y la buena conducta, y cree que la Cámara de Diputados somos cualquier cosa. No, señores. Acá están los verdaderos representantes de las regiones que entienden, conviven con la problemática de miles de paraguayos que representamos en nuestras bancas. Por eso, señor presidente, seguramente voy a extenderme y explicar más en el momento de poder estudiar en particular la modificación en el artículo 9, inciso C, inciso 6, para que podamos modificar ese articulado y en el último artículo referente a la partida presupuestaria. Por todo lo expuesto, solicito una reflexión serena, responsable, de los que hoy nos sentamos en esta banca. Acá nosotros no representamos a ninguna élite política, sino representamos a nuestros conciudadanos que venimos de las distintas regiones. Reitero, Hambre Cero dejó de pertenecer a este gobierno y hoy es patrimonio de los niños y de los jóvenes. Y de ninguna manera podemos prestarnos a que por una vendetta política se pueda traicionar el verdadero objetivo de este programa tan noble y tan sensible que la mayoría hemos acompañado. Eso no significa de que no podamos cuestionar lo que está mal dentro del programa y de un mayor control. Si la gobernadora de Concepción metió la mano en la lata, por supuesto que actúe todo el peso de la ley, de la Contraloría, de su Junta Departamental, de todos los organismos que tiene la República para poder condenar el que toca lo más noble y sensible que puede tener hoy el Paraguay, que es la comida de los niños y de los jóvenes. Pero en este caso ni siquiera hay una denuncia. Simplemente es el chaque Orélaro Mandavea. Este mensaje es de esta Cámara de Diputados de que no vamos a permitir sencilla y llanamente de que se manosee un programa de tanto éxito, que por supuesto hay que seguir mejorando los mecanismos de control, las compras bien hechas, la calidad de la comida, pero de ninguna manera nos podemos prestar a una politiquería barata y que hace un buen tiempo debió dejar a la clase política de hacer esta clase de proposiciones. Muchas gracias, señor presidente, y en el momento del texto voy a hacer mención para que se pueda guiar por el texto de la Comisión de Asuntos Económicos. Bueno, en comisión y poder, en realidad no hace falta, presidente, porque hay un dictamen. Gracias, presidente.
Excelente, diputado. Muchas gracias. Diputado nacional Adrián Billy Vázquez, quien tiene que usar la palabra.
Muchas gracias, presidente. Después de escuchar tantas falacias, presidente, no sé cómo empezar con mi alocución, porque escuchar de que este gobierno innovó con hambre cero y solucionó el problema del hambre en el Paraguay, es inaudito, o sea que es una falacia, pero enorme, una mentira, así como el cuento de Santiago Peña de que iba a llenar de plata los bolsillos de los paraguayos. Es mentira eso, presidente. Y la alimentación escolar no nace con este gobierno. La alimentación escolar nace en la gobernación del Departamento Central, con el primer gobernador, con Luis Alberto Wagner, en el 93, quien crea el vaso de leche y la merienda escolar. De ahí nace. Nace en el Departamento Central. Y luego también lo replican los intendentes de Central. Y lo hacían hasta hace poco, en donde en la ciudad de Itá, una ciudad invicta para el PLRA, el plato de comida estaba a 7.000 a 9.000 guaraníes. Hoy el plato de comida está prácticamente a 17.000 guaraníes, porque hambre cero es el botín de guerra de este gobierno. Es la caja, es la billetera del presidente Peña y de los gobernadores. Esa es la realidad. Y eso lo tenemos que decir. Hambre cero es inconstitucional porque centraliza los recursos del Estado paraguayo en contra de lo que dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, para quien me precedió en el uso de la palabra, habla de descentralización, no de dar dedocráticamente a quienes van a administrar la plata del Estado, como lo hicieron con hambre cero. Y quieren decirnos que ahora no, la descentralización, que no vamos a centralizar. Hambre cero centralizó la plata del Estado. Son más de 400 millones de dólares. Y es un programa supuestamente estrella, pero va a ser estrellado porque dentro de unos años ya no va a tener financiamiento. Ya no va a tener financiamiento. Este va a ser otro programa estrellado porque no va a tener financiamiento. Presidente, ya que se habla de la descentralización y que ahora se quiere cumplir con la Constitución Nacional, vamos a redoblar la apuesta. Que la modificación sea para todas las gobernaciones, no solamente para Concepción y para Alto Paraná, que sea también para Central, que fue la pionera en alimentación escolar, y para también el departamento de Villa Hayes. ¿Por qué le castigaron a las dos gobernaciones? Ya que quieren cumplir con lo que dice la Constitución Nacional, redoblamos la apuesta, que sea también para la gobernación de Central y para la gobernación de Villa Hayes. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional. Para una moción de orden, diputado nacional, Yamiles Gaiti, tiene una sola palabra.
Para cierre de lista, oradores, presidente.
A consideración, la oposición queda aprobado. Un ratito vamos a ver dónde cortó la lista. sala técnica. El último orador es el diputado nacional Alejo Ríos. ¿Cuántos oradores hay? 23 oradores inscriptos. Último orador, diputado nacional Alejo Ríos. Diputado nacional Miguel del Puerto, tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. Brevemente, ya que vemos que varios colegas también van a dar su parecer sobre este pedido, este proyecto, y es para secundar y acompañar el rechazo de lo que ha decidido la Cámara de Senadores, ya que creo que vamos a coincidir varios colegas que fue una decisión netamente política y nosotros pregonamos, creo que en un alto porcentaje los integrantes de esta Cámara pregonamos la descentralización, principalmente los legisladores del interior del país, que siempre tenemos ese obstáculo de poder gestionar beneficios, proyectos y resultados y respuestas a las necesidades de las diferentes regiones del interior. Y el mejor camino para esos resultados, para esos beneficios, es apostando a la descentralización. Un eje de gobierno que ha presentado el gobierno del presidente Santiago Peña y que consideramos que con la aprobación de la media sanción de la Cámara de Senadores sería un gran retroceso en este camino que se ha emprendido, presidente. Y nada más en ese sentido, como legislador del interior del país, ojalá que este tipo de programas puedan replicarse también y seguir apostando y fortaleciendo las administraciones del interior, ya sea municipal, ya sea departamental, y que las instituciones, ministerios del gobierno puedan ir a instalarse también en los diferentes departamentos para poder dar una respuesta más inmediata a las necesidades del pueblo. Así que nada más para acompañar el pedido y secundar la moción del colega Hugo Mesa. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Antonio Buzar, que tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Quiero tratar de ser objetivo en este tema. Y en primer lugar decir que tenemos que defender definitivamente la descentralización en la República del Paraguay. No podemos permitir un retroceso y volver a otorgar recursos al gobierno central en desmedro de los gobiernos subnacionales. Creo que eso va a ser un error histórico para el desarrollo de los pueblos del interior del país y de sus habitantes. De hecho, que esta ley ya nació con un estigma y con un error al dejar de lado a la gobernación de Central y a otra gobernación de presidente Hayes, donde por cuestiones políticas, por cuestiones electorales o tal vez también por cuestiones comerciales, tuvieron que excluir a dos regiones también muy importantes en el país. Y no podemos, sob pretexto de disputas electorales, disputas políticas, entre comillas, castigar a algún gobernador. Hay que separar las aguas, hay que separar los tantos, hay que garantizarle a todos los gobiernos departamentales de que el programa debe seguir y debe de continuar. Pero si hay algo que investigar, que lo haga la Contraloría General de la República, que si hay algo que esclarecer, que lo haga el Ministerio Público, que lo haga la Fiscalía. Si existen denuncias de corrupción, pues bien, que se denuncien los hechos de corrupción y que sean sancionados y que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables. Distinguidos colegas, si queremos avanzar en un proceso de descentralización, debemos de otorgar más recursos a los gobiernos departamentales, pero mucho ojo, también están muchos colegas que dicen que estos programas pueden ser incluso mejor administrados en el futuro por los gobiernos municipales. Si en algún momento debe surgir alguna modificación en esta ley, yo creo que la mirada no tiene que ser para arriba, la mirada tiene que ser para abajo. Tenemos que apuntar a los municipios para fortalecer la gestión de los gobiernos municipales. Pero por de pronto, me gustaría decir que mantengamos el espíritu de la ley, de que este programa tan importante sea coordinada por las gobernaciones, por los gobiernos departamentales. Eso quería decir el presidente, dejando de lado cualquier tipo de prejuzgamiento hacia la conducta de cualquier gobernador. Si hay algo que aclarar e investigar, que actúe la Contraloría y que actúe la Fiscalía en su momento. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Emilio Pavón tiene uso la palabra.
Sí, gracias, presidente. Yo creo que en la mayoría estamos de acuerdo en la descentralización, dotarle mayor presupuesto a las gobernaciones y en este proyecto Hambre Cero, las gobernaciones en este año y el año pasado y este año subieron muchísimo. Es un recurso muy importante, casi el 75% del presupuesto de la gobernación de Concepción es Hambre Cero, 110 mil millones este año. El año pasado fue casi aproximadamente 72 mil millones y ahora está en un proceso porque realmente lo que pasó el mes de febrero, el 28 de febrero y toda esa semana fuimos noticia, Concepción no por cosas positivas sino de realmente de una ostentación de una actividad familiar que le involucró a la familia de la señora gobernadora. Como es gobernador también, claro que voy a acompañar la descentralización y dotarle más recursos, más responsabilidades. Y que se anunció a través de los medios que la Contraloría le iba a investigar su patrimonio personal de la señora gobernadora en este caso, y que realmente se investigue porque queda pendiente todavía la actividad que se hizo y que va a durar a lo mejor mucho tiempo todavía en Concepción. Entonces, eso manifestar y tener como una actividad o un proyecto que está el Ministerio de Obras Públicas hace tiempo, un grupo de diputados, queremos que el recurso que tiene el Ministerio de Obras Públicas de mantenimiento de caminos vecinales, reparaciones y construcción de pequeños puentes, se traslade a las gobernaciones. Con el mismo recurso, el funcionario, distrito le llaman ellos en cada departamento, y eso yo creo que es importante y trabajar con los municipios. En estos momentos, y escuchamos que no hay entendimiento, no tiene recurso el ministerio, o la burocracia estatal del funcionamiento, y queremos que Concepción, a través de esto también realmente cumpla su trabajo en el tema de salud. La gobernación, el Consejo Regional no está en el hospital, estaba anteriormente, y hay mucha gente que piden estudios que hasta hoy no se hacen en el hospital, piden ayuda, actividades, folladas, en este caso pancheada, milanesada, y alguna gente que puedan vender, vende sus propiedad, eso en este caso animales o cosas que tiene para empeñar, y eso ojalá que se mejore en este año 2026 y lo que pasó a la señora gobernadora sea más sensible en este caso. Y para terminar, presidente, con mucha tristeza, la vez pasada la Cámara de Diputados declaró de interés nacional el Camino de las Luces, y que después de salir la declaración, al otro día la organización que depende de la iglesia, del Obispado de Concepción, suspendieron por falta de apoyo de la gobernación de la municipalidad, que no era mucho, 17 millones, 10 millones cada uno, con un presupuesto de 50 millones. Este año no tuvimos la actividad que hace más de 7 a 8 años que estaban haciendo. Entonces, eso es lo que deja mal, presidente. Oye, ya va, y lo mitape, la oye, ya pone una cosa como una actividad particular y el pueblo ahí al lado o cerquita pasando necesidades. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Rubén Rusillón tiene uso la palabra.
Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas, también deseándoles a cada uno felices Pascuas. Quisiera intervenir en este tratamiento diciendo en primer lugar que desde que hemos asumido esta banca hemos siempre sentado una posición en favor de la descentralización. Los que venimos del interior, como la mayoría de los que estamos acá, sabemos de que el único camino para fortalecer las gestiones y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos se da porque los gobiernos subnacionales tengan los recursos y las herramientas necesarias. Sabemos que en ese sentido las municipalidades y las gobernaciones son el primer eslabón donde la ciudadanía recurre buscando seguramente alguna respuesta y solución a sus problemas. Hoy estamos tocando este aspecto que también hemos defendido en el proceso de tratamiento de esta ley, que consideramos desde el primer momento muy importante. Y muy importante porque conocemos la realidad de lo que se da en los niños en el sector educativo. Cuando hemos tenido la oportunidad de estar al frente de la gobernación, hemos trabajado con mucha fuerza para fortalecer el programa de alimentación escolar, que tiene una incidencia directa en la deserción escolar. Hoy, con la implementación del programa Hambre Cero, creo que se ha mejorado notablemente la asistencia de los niños en las instituciones educativas. Y en este momento no podemos venir a querer modificar una ley que seguramente va a ir requiriendo ajustes y algunas modificaciones, de eso estoy seguro. Pero el espíritu y el fondo de la cuestión y la intención del gobierno nacional, encabezado por el presidente Santiago Peña, es de, estoy seguro, darle lo mejor a todos los niños en el sector educativo. Y en ese sentido, creo yo de que no podemos hoy, separando la cuestión de fondo, porque no vamos a analizar lo que es la responsabilidad individual del ordenador de gastos, en este caso de los gobernadores. Y no podemos, digo bien, por supuestas irregularidades en el manejo, orondamente quitarle presupuesto a las instituciones. Porque si trabajábamos en esa línea, yo creo que a varios ministerios ya le hubiéramos reducido su presupuesto. Porque también hay malos manejos seguramente de ministros y de presidentes de entes. Creo que la línea no va por ahí. Si existe alguna irregularidad y alguna cuestión de mal manejo administrativo, las instituciones de control deben funcionar, llámese Contraloría, Fiscalía, y que todo se dé en ese marco. A las instituciones debemos respetar el presupuesto asignado. Yo creo que en el caso de las gobernaciones, hoy debemos trabajar para darle mayor herramienta para que ellos puedan dar y brindar más soluciones a la gente. Sabemos que hoy esto se da también en un marco político. Porque todos los que estamos acá conocemos el trasfondo de esta cuestión. Así es que, queridos colegas, yo creo que nuestra posición debe ir siempre en el sentido de defender y fortalecer las instituciones. Y hoy, más que nada, decirle a todos los colegas de que vamos a seguir acompañando el proceso de descentralización y de fortalecimiento de las instituciones subnacionales. Por eso, presidente, creo firmemente de que no corresponde cercenar el presupuesto de ninguna gobernación en este programa, porque creo que si los ordenadores de gastos son los que están incurriendo en el mal manejo, son ellos personalmente los que deben responder por sus actos y no la institución. Y finalmente decirle a todos los colegas que recordemos de que los hombres pasan y las instituciones quedan. Gracias, presidente.
A usted, estimado diputado. Diputado Nacional Mauricio Espínola tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Presidente, compañeros, cuando Santiago Peña ganó la elección, todo era impune. Todos se callaban cuando se trataba de este proyecto estrella, según el presidente de la República. Escuchábamos a el senador Beto Velar decir de que él aceptaba de que en el proyecto Hambre Cero se robaba demasiado. ¿Y quiénes somos nosotros o quién podría ser una sola persona para decidir quién es y quién no es en primer lugar Popojí? Acá aceptó un integrante del Movimiento Honor Colorado que dentro del proyecto estrella del presidente de la República se roba. Y yo no quiero entrar en esta pelea, presidente, porque en muchos departamentos es la pelea por el botín. ¿Y quiénes somos nosotros? Vuelvo a repetir para decir quién es o no es Popojí. La política pública no se puede construir a partir del ánimo o por el sentimiento político, como lo es este caso. La política pública tiene que estar por encima de la politiquería. Se cambia la política pública en Alto Paraná porque Zacarías Irún no le quiere al gobernador Landy Torres. ¿O acaso nosotros vamos a aceptar la barbaridad que se dio en la gobernación de Concepción? Pues que actúen los órganos de control, que entre la fiscalía. ¿Acaso vamos a estar cerrando Petropar porque su expresidente tenía dudosas actuaciones en su administración? ¿O acaso existieron indicios de que el presidente de la República recibía sobres en Burubicharó? ¿Acaso vamos a estar cerrando la presidencia de la República? Que actúen las instituciones, presidente. Ahí decíamos y veíamos en semanas anteriores que existía tráfico o probable tráfico de influencia en el Ministerio de Urbanismo entre Chaqueñito y el actual ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja. ¿Acaso vamos a estar cerrando el Ministerio de Urbanismo? Que actúen las instituciones. Existen órganos que tienen que velar por esta situación, presidente. Yo no quiero entrar en esta pelea, pero es inadmisible que se construyan políticas públicas por sesgo de amiguismo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Arturo Urbieta tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Un saludo para los apreciados diputados y diputadas de la Nación y a todas las personas que nos están siguiendo por TV o los diferentes medios de comunicación. De la misma forma, presidente, yo fui intendente y creo que la mayoría de los 80 que estamos acá somos políticos. Y yo creo que en primer lugar sabemos que este año es un año político. Los oficialistas van a hablar de una forma y los no seguramente van a hablar en su idioma o lo están haciendo e inclusive algunos están exagerando. Presidente, yo soy un fanático de la descentralización. Y mucho hemos pregonado y mucho hemos hablado en nuestro departamento en tiempo que hacíamos política y cuando todavía no hemos asumido las respectivas bancas. Y ese es el compromiso que nosotros teníamos con nuestro departamento, o lo que tenemos con nuestro departamento. Y yo siempre hago, mi querido presidente y queridos colegas, de lo que me dicen la gente. Soy, por lo menos en mi departamento, y se sabe que trato de abrir mi puerta, trato de abrir mi teléfono, y lo mínimo que puedo hacerle a nuestro compatriota y a nuestro amigo es escucharle. Y de acuerdo a sus necesidades, golpear puertas, hacer gestiones, que es lo que yo sé hacer. Y gracias a eso sigo caminando. Y cuando encuentro logros, eso es la energía que yo encuentro y que me anima para seguir haciéndolo. Señor presidente, hoy corireco y coacue senaube. A mañana curí, más para la aprobada cue, la oicoa la departamento de Concepción, pe. Ya está formal, no hay un pepe año de vecino y principalmente hablo de los senadores. Está de vicio la voto, Juaco, Guerú, la Concepción y un miedo y la Ocena, que es la Concepción contra Peco Viaje. Pepe hoy está, Guerco, a 7, 8 mil votos, Juaco, Guerú, a Moite y Ojoñe, comprometés y que la oía entero, ya nunca mando, Juaco, y la hora de departamento. Ya llego principalmente, presidente, a recorrer distrito por distrito, acá con mi colega diputada Virina, 14 distritos tiene el departamento de Concepción. 339 escuelas, vemos en la programa Hambre Cero. Y hay que aprobar la Hambre Cero, la presidenta de Santiago Peña, Añandeña, y a Coape ya aprobar UPI, está y tere y mitán, ojo, ve cuán a la escuela, ve. Hoy ve la mitán la escuela, ve. Hoy está y tere y tapizá, cuña caraí, o recibía por primera vez huercote y trabajo a las cocineras. Upe Ari, mi querido hermano, un boduña de hermano campesino, o vende mía locote, o vende mía tomate, o vende mía cebolla, o vende mía lechuga, o vende mía quesú, o vende mía huevo, coanga, por lo menos, o vende. Jaupea, jaesera, un o mejorar la microeconomía de la República del Paraguay. Entonces, se ajecha documento. Va epa la Contraloría, pea y cargo, belleza, ya naranja la Fiscalía, como lo que dijo recientemente otro diputado que me antecedió en la palabra, para que lo juzgue y para que haga su trabajo. Y la Contraloría dice que justamente la administración en Concepción, Hachegona Genduy, UPP ni BTI director, ni BTI profesora, la UPE Chabeí, proveedor, la URA Molle Plagueal, oye, ya puedo dejar la trabajo, Xañe, la OICOA, la programa Hambre Cerebre. Cuán éramos algo histórico, 39 mil niños carú en el departamento de Concepción. Asimismo, también 339 escuelas de ONUAGE. Entonces, la oiméramos la gobernación de Concepción. Oye, por ahí, pea, pe, y cuacue, pete, y cuento. Porque UPFI, y popojí, y popinda, UPFI, yuru, y cuay, porque en Dorecoy ni este documento, la Icatujanguancha, ñañe, ecuri. Pero bueno, esta vez, amigo, solamente mi respaldo a la descentralización y agradezco muchísimo por esta oportunidad. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Roberto González tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente, distinguidos colegas. Ya hay poco que decir después de las exposiciones de algunos colegas. Caso de compañero Espínola, disculpe que lo mencione, del compañero Mesa en algunos sentidos, pero tengo algunos temas que disentir con él. Pero en general me gustó su alocución. Hay señal de entendimiento en el departamento. Presidente, yo acompaño el planteamiento de rechazar este desvarío, este desatino que han planteado en la Cámara de Senadores, donde están los gurús de la política. Pero, presidente, me encanta la descentralización.
Y le llamo a reflexión a aquellos que también dijeron que son descentralistas. Vamos a ser descentralistas, pero en serio, no con discriminaciones. En ese sentido, presidente, hasta hoy nadie explicó por qué al inicio de este programa, en esta ley que hoy nos ocupa, se ha establecido que la administración de este recurso y la política que hace a este programa será administrado por el Ministerio de Desarrollo Social en Asunción, en el Departamento Central y en el Departamento de Villa Hayes. ¿Se parte de una premisa de que ahí están los sinvergüenzas? ¿O cuál es la razón? Nadie pudo explicar hasta este momento. Entonces, presidente, ya que vamos a arreglar este desarreglo, planteo formalmente como una moción y ruego a los colegas que me atiendan dos minutitos. Planteo y hago como una moción rechazar la modificación planteada que vino del Senado. Y al mismo tiempo planteo la modificación de ese mismo artículo, donde más o menos la redacción deberá quedar de esta manera, y atento comisión de redacción y estilo. La gestión de las políticas, programas y proyectos de alimentación escolar para Asunción será dirigida y ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y las gobernaciones de todo el departamento y las gobernaciones de todos los departamentos serán las encargadas de ejecutar por cada gobernación o gobernación pertinente. Se corrija eso en estilo. Y luego continúa la redacción. O somos descentralistas o no somos descentralistas. Y yo les puedo asegurar, si realmente somos descentralistas, este programa debió de administrar los municipios. Y le interpelo, les planteo fundamentalmente a los diputados que venimos del interior de la República. Ya se sacana la añete, jape la descentralista, ja. Yo me incluyo entre los pererí, porque no hablé en este término en aquel entonces. Pepe y cuá página. Villa Aye, oñemos en esta administración, porque hay que a todos administrar en el contrario, a ustedes que a tuñan de ganar las elecciones. Pero resulta que en lo mitad, Pepe, me condenado a 11 años de cárcel, o pagué de mitad cambú, 41 mil millones de pesos. O casi ya no entenderéis más, y la ha vuelto ajeno a Upacue. Entonces, señor presidente y distinguidos colegas, quiero que tomen este planteamiento, esta moción. Rechazarlo del Senado y plantear la modificación en los términos que he señalado precedentemente. Muchas gracias, señor presidente. Es una moción concreta.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Alejandro Aguilera tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Presidente, en el fútbol, cuando un equipo está dando buenos resultados, no se cambian los jugadores, presidente. A mí no, vamos a estos términos futbolísticos. Y este programa, presidente, este programa estrella del gobierno del presidente Santiago Peña, que universalizó la alimentación escolar, está causando efectos positivos trascendentales en los niños. Fíjense nomás en el nivel de deserción escolar, cómo disminuyó desde la implementación de Hambre Cero. estamos avanzando en una asistencia de casi el 100%, estamos en 90 y pico, no sé el número exacto, pero está arriba de los 90%. Entonces, presidente, por una guerra política o porque los senadores le ven como sus contendores políticos a los gobernadores, nosotros no podemos destruir, modificar o como quieran llamarlo, un programa que está dando frutos positivos. No podemos seguir la hoja de ruta a los gobernadores, no corresponde, presidente. Entonces, este proyecto que viene del Senado hay que rechazarlo por improcedente, es así de sencillo. Por eso es que yo acompaño la moción hecha por el diputado Hugo Mesa. Y como hombre del interior, diputado guaireño, hijo de un exgobernador, no puedo oponerme a la descentralización. Como nunca un gobierno central, el gobierno de Peña, como nunca en la historia, está apoyando la descentralización. Y tenemos que profundizar esa descentralización. Tenemos que acompañar esa descentralización. Y no tenemos que poner nosotros como prioridad nuestras apetencias políticas antes que el beneficio que reciben 1.080.000 niños el día de hoy con este programa de alimentación escolar. Esto no es un guiño a la gobernadora de Concepción, ojo. Si tocó un centavo partido por la mitad, que se haga cargo, que la Contraloría General de la República haga su trabajo, que la Fiscalía, si es que existe un hecho punible, haga su trabajo. Nosotros no estamos para apañarle absolutamente a nadie. Hoy ella tiene una dudosa gestión, pero no porque una persona esté con una dudosa gestión, nosotros tenemos que modificar absolutamente un programa que está funcionando. Y para terminar, porque acá pues no se puede admitir otra vez, y siempre voy a salir a rebatir, porque no puede ser que no se pueda admitir que un proyecto o una ley de carácter social tan importante como es el de Hambre Cero haya sido gestión de un gobierno colorado. Así como lo fueron absolutamente todas las leyes de carácter social que existen en la República del Paraguay. Y dicen, no, allá en el 93 un gobernador liberal era el que implementó. Señores, leamos un poco. Ya en la época de Juan Natalicio González ya se hablaba de la alimentación escolar. Ya a principios del siglo XX en el Partido Colorado ya se discutía lo importante de la alimentación infantil, la alimentación escolar para evitar la deserción escolar. Y durante el gobierno del ingeniero Juan Carlos Guasmosi, gobierno colorado, con su luz y su sombra, fue que con organismos internacionales financió los primeros programas de alimentación escolar, focalizados en escuelas vulnerables. Este gobierno de Santiago Peña fue el que universalizó y hoy gracias a esta gestión el 100% de los niños que están en las escuelas públicas acceden a merienda, a desayuno, almuerzo y merienda escolar. Así que mi apoyo a lo mocionado por el colega diputado Hugo Mesa. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Rocío Vallejo, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, yo quiero secundar la moción planteada por los colegas Billy Baesken y Roberto González, en el sentido que si acá estamos hablando tanto de descentralización, estamos en contra de lo que hizo el Senado, centralizando los recursos de Hambre Cero de la Gobernación de Concepción y de Ciudad de Alto Paraná en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cuál es la diferencia de lo que ocurre con Central y Presidente Hayes? Ninguna. Ninguna diferencia. Entonces, lo que tendríamos que hacer en este acto de hermosos discursos con relación a la descentralización es aplicar el principio de igualdad que establece la Constitución Nacional, que últimamente se lo viola muy frecuentemente. Este es el momento de establecer que cada gobernación administre al igual que las demás. Nunca pudieron explicar cuál es el motivo por el que la gobernación de Central sale de esta descentralización. Nunca. Yo no escuché un solo argumento que justifique esta situación. Entonces es el momento de establecer la igualdad entre todas las gobernaciones. Acá tenemos gobernaciones de primera y de segunda categoría. Y creo que no, ¿verdad? Y si existen hechos de corrupción, pues están las instancias pertinentes. Si la gobernadora Concepción cometió un hecho de corrupción, creo que, no sé si ya hay una investigación abierta, si tanta preocupación genera, en realidad hay que investigarla y sacarla y procesarla y que acabe la impunidad. Pero no de la noche a la mañana llevar los recursos al Ministerio de Desarrollo Social. Yo no sé si el ex colega Tadeo puede con todo. Si el ex colega Tadeo puede con todo. ¿O qué garantías hay de que se administre mejor? En realidad lo que hay que es controlar y acabar con la corrupción que no solamente está en algunos departamentos. Entonces, señor presidente, solamente a los efectos de secundar las mociones de los colegas y que todo sea, que sea igual para todos, que cada gobernación administre su dinero.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional, Yamil Esgay tiene usted la palabra. Está anotado, se desanotó cuando solicitó la moción de orden.
Gracias, presidente. En honor a al tiempo, ya que tenemos otra sesión que resolver, voy a pasar, presidente. Ya está resuelto esto. Gracias.
Diputado Nacional, Edgar Olmedo tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Muy buenos días. Muy buenos días a los colegas. Con relación a este proyecto de ley que viene de la Cámara de Senadores, presidente, parece que el Senado se volvió un órgano inquisidor, donde no se respeta el debido proceso y se contamina intereses políticos y electorales. Es lo que vemos a simple vista. Hay que entender que en un Estado de Derecho existe el debido proceso. Hoy no venimos a defender a ningún gobernador, venimos a defender la descentralización en la República del Paraguay, que fue una lucha de décadas, de hombres y mujeres, de tierra adentro principalmente, que solicitaban que el centralismo vaya reduciéndose en la República del Paraguay y se permita que los recursos genuinos que ingresan al territorio nacional en virtud a la cesión de energía eléctrica de la Itaipú Nacional al Brasil, se ha distribuido en partes iguales a los municipios y a las gobernaciones de todo el país. Y esto aparece en el año 2012 con la promulgación de la ley del FONACIDE, donde se implementaron los primeros programas de almuerzo escolar. Hay que entender que la ley actual, la ley de hambre cero, la ley del FONAE, está financiado en gran parte de esos recursos que eran anteriormente los recursos de la ley del FONACIDE. Y un 80% de estos recursos van destinados al programa Hambre Cero. Y el 20% de estos recursos va destinado a los municipios para inversión en infraestructura educativa. Hay una cuestión importante, presidente, que hay que destacar, que si hoy queremos retroceder este proceso de descentralización, lo único que hacemos es estamos atentando contra los intereses de todos los paraguayos y principalmente de los ciudadanos de tierra adentro. Ante una situación que no es muy clara en el criterio que ha tenido la Cámara de Senadores en la exclusión de dos departamentos, la de Concepción y la de Alto Paraná. Si existen indicios o hechos de mal uso del dinero público por parte de los administradores del turno, están los organismos de control. Desde las juntas departamentales, la Contraloría General de la República, Auditoría del Poder Ejecutivo, Ministerio Público y otros, que deben de actuar en consecuencia. Pero no tengamos criterios retrógrados en hacer de que leyes como esta, que hoy permiten que la población más vulnerable del país, de los niños de edad escolar, que han sido favorecidos con este programa Hambre Cero, hoy en más de 1.100.000 en toda la República del Paraguay, sea una disputa y un botín de guerra entre la clase política. Por eso, presidente, quiero manifestar en el espíritu de la descentralización que está inclusive estampada en nuestra Carta Magna, de que podamos de la Cámara de Diputados rever esta situación y acompañar en pleno el rechazo del proyecto de ley que nació en el Senado en la exclusión de dos departamentos en un criterio eminentemente político, donde no se ha tenido en cuenta criterios jurídicos, criterios técnicos, y que podamos obrar en consecuencia. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Raúl Benítez, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Presidente, esta discusión nace porque tenemos un proyecto mal parido. O sea, este proyecto se parió mal. Desde el primer debate, cuando se lanza el proyecto frente al Palacio de López, se mencionó justamente la selectividad a la hora de decidir quién administraba parte del programa y quién no. Quiénes forman parte del CONAE y quiénes no forman parte. ¿Por qué menciono esto? Desde el comienzo se objetó que hayan gobernaciones de primera línea y gobernaciones que no podían participar de la conversación, como es el caso de Central. Desde el primer momento se objetó que el Consejo no tenga en su grupo al Ministerio de Salud como uno de los participantes, pero sí tenga, por ejemplo, OPASI, perdón, se me fue, me voló la mente. Entonces, desde el primer momento se objetaron justamente elementos claves de la ley que hoy nos traen otra vez al mismísimo debate. Y una vez más, vamos a obtener probablemente resultados parecidos. Desde el primer momento se objetó que no existe algo claro con respecto al control. La Contraloría había prometido un control en tiempo real, algo que sabíamos que no tenía la capacidad para cumplir. Y efectivamente no tiene la capacidad para cumplir. Y la selectividad sigue, porque al mismo tiempo que se anuncia la correspondencia, el examen de correspondencia de bienes para los gobernadores que administran el programa, selectivamente se olvidan que la torta más grande administra Tadeo, a quien no se le va a hacer ningún examen de correspondencia. Entonces el debate nunca luego fue sobre la descentralización o no, nunca luego fue técnico el debate. Siempre tuvo una connotación y un alto condimento político. Y eso nos lleva a que hoy debatamos sobre una propuesta del Senado que huele más a un trato apuá que a una reforma real. La reforma que llega del Senado, entre comillas, más que reforma, huele a un trato apuá. Entonces, presidente, yo estoy en la línea de lo mencionado por el colega Roberto, Billy Baezquen, Rocío Vallejos, de si vamos a hablar de descentralización, hablemos en serio. No selectivamente, porque otra vez el condimento político entra a jugar. Y este debate, por más que pueda pasar hoy Cámara de Diputados, en 6 meses va a volver, en 12 meses va a volver, en 1 año 8 meses va a volver, y así sucesivamente, en la medida que vayan cambiando las mayorías o la configuración dentro del Congreso. Y nosotros tenemos que institucionalizarnos. Tenemos que dar un paso hacia la seriedad institucional, presidente. Lastimosamente, ese debate todavía no llega al poder legislativo. Seguimos en la misma dinámica de que si las mayorías cambian de la noche a la mañana, cualquier programa también cambia su enfoque, quién lo administra, cómo se maneja, etcétera, etcétera. No damos un paso hacia la formalidad
institucional. Entonces, presidente, quería mencionar eso y vuelvo a recalcar que secundo acá ya lo mencionado por el colega Roberto González y el colega Virio Vázquez.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional, Santiago Benítez tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. Me encanta, es debatir ideas, pero debe ser con argumentos sólidos. Y consulta a los que están a favor de la centralización, con estos números que les voy a pasar. No hablo de un beneficio político a favor de quién. Esto viene a ser algo que se refiere específicamente a los niños de Amambay. Este proyecto puede beneficiar empresas, puede beneficiar a nuestro gobernador, que dicho sea de paso no es santo de mi devoción, pero eso no significa que voy a estar en contra de esto. Centralizar Hambre Cero es ir contra los niños, no contra los adversarios políticos, no contra un sector que debemos destruir políticamente. Centralizar Hambre Cero significa perjudicar gravemente la alimentación de los niños. Oñana cocinarlas en Guatamimía y cuago proyecto, aparte. La corrupción, si es que hay, se debe denunciar con nombre y apellido y, como dijeron otros diputados anteriormente, ante el Ministerio Público. Y la institución encargada de detectar eso es la Contraloría. Nosotros, si decimos que es corrupto alguien, pues debemos probar también eso. De lo contrario, somos parlanchines y no somos serios en lo que acusamos. Tenemos que probar. Pero la responsabilidad es individual. Eso establece la ley, no lo digo yo. La responsabilidad es individual. Si un gobernador, un intendente es corrupto y administra deshonesta y corrupta, de corrupta manera, los fondos públicos, es su responsabilidad individual, no del sistema. Y Hambre Cero, por ejemplo, después de que se implementó Hambre Cero en Amambay, de 7.000 niños que recibían lunes, miércoles y viernes, y después, todos los meses, actualmente, anteriormente se mejoró y se entregaba la alimentación escolar por 3 meses, 3 a 6 meses. En el año. Sin embargo, con Hambre Cero, desde el principio hasta el último día del año lectivo, se entrega el almuerzo escolar a más de 25.000 niños. De 7.000 niños adjudicados, niños y niñas, pasa a 25.000. Con esta descentralización, se contrata en la licitación a empresas locales, mano de obra de la gente de Amambay, productores que se benefician con esto, productores locales. Llega más rápido el manejo de alimentos. O sea, yo hablo de mi departamento, no sé los demás departamentos, pero hablo de Amambay, de 7.000 a 25.000. Y si esto se centraliza otra vez, tal vez el alimento escolar llegue lunes, martes y viernes, lunes, miércoles y viernes como antes, y tal vez se entregue 3 a 6 meses al año nuevamente. ¿Soy inteligente si es que estoy en contra de este proyecto Hambre Cero? Te coteo se está vetereima la rechazada. Es más, lo que digo y sostengo que se debe mejorar, y si hay corrupción se debe denunciar. Y atacando este proyecto no se le ataca, no se le destruye a Santi Peña, se va a destruir el alimento, la alimentación escolar de 25.000, más de 25.000 niños en Amambay. Por eso es que estoy a favor de la moción del colega diputado Hugo Mesa. Y pido encarecidamente a los demás compañeros que acompañemos y rechacemos este punto del orden del día, porque no corresponde, por bien de los niños y niñas del Paraguay. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional, Joana Ortega, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Lo que pasa con este proyecto, nuevamente, es lo mismo que ya pasó cuando discutimos en aquel receso parlamentario y le dimos vuelta, incluso recuerdo en alguna breve audiencia pública planteada por el gobierno, no hubo claridad nunca con este tema. Es decir, el propósito que se quiere cumplir de fachada, que es alimentar a los niños, es un propósito que se estaba cumpliendo y que se podría haber cumplido estableciendo medidas de mayor control y de mayor transparencia a quienes administraban esos fondos. Eso era lo que de verdad se necesitaba. Mayor control, mayor transparencia, mayor trazabilidad para que funcione lo que se estaba haciendo de forma más efectiva y no se preste a negociados. Y acá lo que hicimos fue cambiar, en gran parte de los casos, es cambiar nomás de tesorero. Se hizo un cambio de tesorero y se decidió centralizar, diría, estimado Nenecho, usar la AIPO cuenta única, ¿verdad?, en un solo personaje que resulta es también el tesorero del Partido Colorado, pero un mía detalle, ¿verdad? Entonces, es como decía el colega Raúl Benítez, es un proyecto mal parido, porque es mentira que el propósito de alimentar niños en las escuelas no se pueda cumplir manejando esto de las gobernaciones. Lo que pasa es que acá no se quiso hacer la tarea porque el propósito final no es ese. Por eso yo me resisto y se hizo dentro un feroz atropello en un receso parlamentario. Yo nunca voy a olvidar que en esta sala tuvimos una discusión de la audiencia pública y yo trataba, con mi calculadora, que supongo funciona igual que la de todos ustedes, de calcular si en promedio un plato cuesta 12.000 guaraníes por 1.300.000 niños, cómo iban a hacer con los fondos disponibles, y hasta ahora el cálculo no sale. Hasta ahora no sale el cálculo. Porque por más de que hagan todo el show, no se están alimentando todavía la cantidad de niños que necesitamos alimentar. Es mentira. No importa, ustedes están con esa historia de repite, miente, que algo queda. No, es mentira. Y siguen habiendo un montón de denuncias sobre la calidad de la alimentación, sobre qué realmente le estamos dando. ¿Es nutricionalmente aceptable lo que le estamos dando a nuestros niños? Vuelvo a preguntar lo que una vez pregunté acá. ¿Ustedes le darían esa comida a sus hijos? ¿Para ustedes? Ustedes dicen, recorro los departamentos y en mi departamento. Ustedes dicen eso porque sus hijos no comen esa comida. Mentiras. Yo no le daría esa comida a mi hija probablemente porque sé que está mal procesada. En Asunción hay vecinos de quienes fueron adjudicados con licitaciones multimillonarias para hacer estos almuerzos, que se quejan que no pueden vivir del olor. Los vecinos de los lugares, además barrios residenciales donde han habilitado industrias para procesar estos alimentos. Terribles. Entonces nunca pudieron dar la respuesta porque es mentira, no les importa la alimentación de los niños. Y yo me niego más que nunca a llamarle estadista y visionario al presidente de la República, que no pasa de ser un groschusco que no tiene ni más mínima idea de cómo administrar. Se las da de Chicago Boy, pero entiende menos de administración que lo que Hernán Rivas entiende de derecho procesal. Por favor. Por favor. De estadista y visionario no tiene nada. Entonces, vuelvo a la pregunta que hacía el estimado colega Roberto González. ¿Queremos la descentralización o no? Y a esto también hay que aportar algunas cuestiones. O sea, ñandepa ya entendemos epa la descentralización. Ya entendemos la diferencia entre un sistema de gobierno unitario y un sistema de gobierno federal. Entendemos para nosotros acá. Sabemos para lo que son los sistemas de gobierno y cuáles son las diferencias y las características que debiera tener uno y otro. Y por último, esta historia de la reforma, que supuestamente, o sea, no le podemos llamar reforma esto a la modificación de 3 artículos. No, sinceramente me resisto porque está todo mal hecho desde el principio. No se cumple ni uno de los propósitos. Probablemente si a 25 años evaluamos estos niños que hoy se están alimentando con esta comida, que repito, ninguno de ustedes le daría a sus hijos, nutricionalmente, ¿cómo están esas personas dentro de 25 años? Probablemente veamos los resultados y no haya cambiado mucho los problemas de salud con los que hoy enfrenta la salud pública de este país, los problemas de la mala alimentación de los paraguayos. Entonces, jactarse de lo que sucede en los departamentos porque se cumple con lo mínimo, a mí no me parece el camino más indicado, colegas. Yo creo que la gente espera mucho más de nosotros, así que adelanto mi abstención sin antes decir que lo único que tuvo de claridad este proyecto desde el principio era que era para perseguir al gobernador de Central, que claramente ya no era el ladrón que ustedes tuvieron de gobernador. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Pedro Gómez tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. No, realmente creo que el Senado hoy nos pone en una situación un poco, es incómoda, pero en una guerra interna con sus futuros contrincantes, donde lo que pasó, y creo que todo empezó un poco con el tema del festejo de los 15 años, se volvió una interna del Partido Colorado en el Senado. Y ahí los reclamos de la ciudadanía, de la gente, que creo que es válido, porque todos sabemos acá, y eso no se puede desconocer, que el festejo de cumpleaños fue algo totalmente innecesario y, por sobre todo, creo humildemente, una falta de respeto al pueblo concepcionero. Eso no se puede desconocer. Creo que acá hasta los colegas oficialistas creo que son conscientes de eso. Pero al momento un poco de que todo se vaya, como decía, hacia una interna que los senadores tienen con los gobernadores, ahí ya se desacredita todo lo que realmente uno pueda reclamar de tratar de evitar la corrupción, de hablar de dónde salió un poco el dinero de esos festejos. Y escuchaba, presidente, muchos discursos por la descentralización. Y yo creo que, como decía la colega que me antes se dio en el uso de la palabra, la descentralización es acercar la decisión a la gente. La descentralización es mejorar la gestión local. La descentralización es hacer mucho más ágil la solución a los problemas. Que nosotros de repente mandemos o saquemos a una gobernación para que el MS administra. Hoy el MS es manejada por el tesorero del Partido Colorado. No es a los que están y que debería estar en la intención. Sacarle la descentralización a los gobernadores no es algo bueno. Y que la interna del Partido Colorado del Senado, porque no podemos involucrar a todos, de repente nos obliga a nosotros en decidir entre uno y otro, no da, presidente. Porque realmente Central hace rato es un perseguido político. Villa Hayes también, todos lo sabemos y desde el principio venimos diciendo eso. Fue totalmente injusto que todo el mundo hable de descentralización, pero en el Departamento Central el gobernador está excluido de este programa. Y todos sabemos por qué. Tampoco se le incluyó a Villa Hayes. Entonces, hablar de descentralización acá, en donde realmente la descentralización debería estar en el gobernador de Central, en el gobernador de Villa Hayes, creo que es más que un discurso. Ahora, como decía, la pelea interna que tuvo el Senado con los gobernadores no nos va a nosotros a marcar la hoja de ruta en incluirnos en eso. Entonces, presidente, nada más quería dejar esa reflexión y muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Carlos Pereira tiene una sola palabra.
Señor presidente, muchas gracias. Como un
hijo del interior de la República y una de las personas que más ha peleado por descentralización de recursos. Si bien hoy hay descentralización política, pero no así la descentralización real, que es la descentralización de administración de recursos públicos en la República del Paraguay. Y nosotros que estamos a 360, 380, 400 kilómetros desde la capital, para muchos de nosotros siempre el Paraguay terminó en calle última. Y vemos preocupados, si bien hoy no es objeto de acción el departamento de Itapúa, pero ya muchos programas que se han intentado descentralizar han vuelto otra vez a capitalizarse y de administración unitaria. Hoy tal vez tocan a otros departamentos, pero la idea nuestra es seguir potenciando la descentralización de recursos públicos hacia las gobernaciones y hacia las municipalidades que entendemos nosotros son las dos instituciones que están más cerca de los problemas de la gente y al mismo tiempo están más lejos de la solución de esos problemas. Soy un convencido de que hay muchas instituciones manejadas desde la capital que tienen sus sedes en el departamento, y pongo un ejemplo mencionado recién por el colega Emilio, como el Ministerio de Obras Públicas, que tiene sus dependencias denominadas distritos en cada departamento. Estos distritos no cumplen ninguna función real, y lo hablo con conocimiento de causa. En el departamento de Itapúa no existe ningún control, ningún manejo de eso. Seguramente tendría funcionarios que tengan la mejor predisposición, pero tal vez sin un control y sin un manejo administrativo eso no genera resultados. Como sí lo haría si es que esto estuviera a cargo del gobierno departamentales y municipales respectivamente. O la dependencia en un gran presupuesto que tiene la Dirección de Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas. Esa dirección, prácticamente si le preguntamos a los ciudadanos de cada uno de los departamentos, no va a conocer sus funciones ni su impacto. Así que creemos nosotros que tenemos que buscar más descentralización. Buscar que los gobiernos departamentales y municipales tengan mayor presencia en las posibilidades de dar respuesta y solución a las necesidades. Y esto no significa darle un cheque en blanco. Al contrario, significa mayor rigor de las instituciones de control. Significa dar seguimiento y no dejar impune a ningún acto de corrupción. Esa es la única salida para que se utilicen correctamente los recursos públicos. Pero si vamos a seguir sosteniendo y apañando porque es de nuestro color, porque es de nuestro partido, no va a funcionar nada. El Estado paraguayo administra prácticamente el 97% de los recursos públicos del presupuesto general de gastos de la nación. Y solamente un 3 a un 5% es administrado por los gobiernos departamentales y municipales. Pero muchas veces el ojo de la prensa o los medios está en ese 3 o 5% y no en el 95% que realmente es donde impacta el uso del dinero público. Esto no debe significar ningún tipo de uso discrecional. Al contrario, si es que hubieron autoridades electas, ya sea departamentales o municipales, que han incurrido en malversación de fondos, deben pagar y deben devolver ese daño patrimonial que han causado. Pero por lo contrario, buscamos y vamos a seguir siempre defendiendo la descentralización de los recursos del Estado paraguayo en favor de los que están más lejos de la solución. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Carlos María López tiene uso la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, buen día para todos los colegas. En el mismo sentido que están hablando los colegas, presidente, como un ex gobernador también, apoyando la descentralización, y veo también que es algo inoportuno lo que hizo el Senado en esta situación, ¿verdad?, que pasó la gobernadora del departamento de Concepción. Creo que el problema administrativo de los gobernadores es responsabilidad de cada uno de ellos, en particular. Y con eso no hay que sacrificar lo que ya se ha obtenido en este poco tiempo, ¿verdad?, que es la descentralización tan anhelada por el pueblo paraguayo. También solicitar al presidente de la República, así como está haciendo varios colegas, de que en algún momento, porque desde mi época de gobernador hemos peleado también de que los distritos del MOPC pasen a mano de las gobernaciones para que puedan trabajar en los caminos rurales, presidente. Tanto presupuestariamente como las maquinarias deben de pasar a las gobernaciones para que el gobernador pueda trabajar directamente, ¿verdad?, con las comisiones vecinales de los lugares rurales. Y que los intendentes se preocupen solamente del área urbana, de tal manera también de cada tanto año puedan ellos aumentar el ejido urbano y poder seguir trabajando y obteniendo más recursos. Así que, presidente, acompaño el rechazo de este proyecto de los senadores, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Lija Costa tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Buen día a todos los colegas. Nada más también cómo está acá en tela de juicio en la gobernación del departamento de Alto Paraná. Yo como alto paranaense, nada más también quiero dejar en claro que solemos acompañar este programa, el trabajo del gobernador en varias instituciones de nuestro departamento y lastimosamente, no sé de rebote o con qué intención se pudo agregar a la gobernación de Alto Paraná también en este proyecto, nada más para secundar y apoyar lo mocionado por el colega Hugo Mesa y también recalcar que no existe ni una denuncia formal de ninguna institución que deba investigar alguna irregularidad de la implementación de este programa, sino por el contrario, tiene un impacto positivo con transparencia, con legitimidad social, con un contento de los padres y por sobre todo de los niños, niñas y adolescentes de mi departamento. Asimismo, se pudo visibilizar en las redes, en los comunicados que tanto los intendentes municipales a través de la MUALPA, la cooperadora escolar de padres, la ACES, directores, supervisores, concejales departamentales y varias otras instituciones están apoyando la implementación y ejecución de este programa tan lindo y tan emblemático en nuestro departamento y en varios departamentos, en todos los departamentos del país. Así que nada más mi apoyo a lo mocionado por el colega Hugo Mesa, desearle siempre éxito a todos los gobernadores y las instituciones que están llevando adelante este proyecto. Como dicen varios colegas, a favor siempre de la descentralización, no solo con este programa, sino otros programas también que puedan tener un abordaje real en cada uno de los departamentos del país. Felicitarle al presidente Santiago Peña por implementar este programa y que se haga realidad por el bien de tantos niños. Si le escuchamos a los niños, le escuchamos a los padres, le escuchamos a los docentes, vemos que realmente es positivo este programa. Y que dejemos de lado, como me decían varias personas, que están tan tristes escucharnos debatir en peleas inútiles que no construyen nada, y sí, busquemos la bondad real para los niños, para los adolescentes, apoyando proyectos y programas para su beneficio y dejando de lado nuestras diferencias políticas. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Alejo Ríos tiene uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente. Antes que nada, mi saludo y mi respeto a los colegas. En primer lugar, quiero manifestar también mi rechazo rotundo a lo resuelto en la Cámara de Senadores, porque como alguien dijo, la institución queda, los hombres pasan. Y la institución que es el gobierno departamental, si es que hay mal manejo, hay otra institución que tiene que velar por el buen manejo, que es la Contraloría. Y en ese sentido, de ninguna forma no se puede perjudicar a las instituciones de las gobernaciones dadas, ya sea de Alto Paraná y Concepción. Totalmente lo contrario, hay que seguir brindando el apoyo para que pueda llegar estos alimentos a las escuelas. Yo soy un defensor, igual que otros, de la descentralización, señor presidente y apreciados colegas. Pero la descentralización verdadera va a llegar cuando se le dé también la posibilidad a los municipios. La administración pasada, el gobierno pasado, hemos hecho un trabajo, varios de los colegas están presentes acá, hemos hecho un trabajo también de la distribución de la alimentación nutricional a los niños, niñas en las escuelas públicas. No pudimos llegar a la totalidad de los beneficiarios de las instituciones públicas a nivel departamental, pero también los municipios tenían recursos de ese programa para que podamos hacer los trabajos en forma conjunta. A mí me hubiera gustado, el apreciado colega Hugo Mesa, que pueda introducir en uno de los articulados de que también los municipios nuevamente puedan ser involucrados para este servicio, porque al fin y al cabo la institución municipal es la madre de la institución en el interior de la República y también es el que está más cerca de la gente y va a haber un control y un control cruzado se puede hacer con los gobiernos departamentales, con los municipios. El departamento de Caaguazú cuenta con 22 distritos y prácticamente los distritos más alejados quedan 70, 80, hasta 90 kilómetros de la capital departamental. Por ende, yo creo que va a ser difícil que el gobierno departamental, al contratar a los nutricionistas para el control de alimentos, si se está haciendo en forma, va a dificultar. Son aproximadamente 819 instituciones públicas las que fueron beneficiadas, más de 86 mil niños, lo cual apreciamos y valoramos el gesto del gobierno nacional en ese sentido. Pero sí, reitero, ojalá que para la próxima oportunidad se pueda extender este proyecto para que los municipios puedan tener también los controles. Hoy en día, si vos le haces una pregunta al intendente o algún concejal, ¿qué tal está el hambre cero? ¿Cómo está en la escuela, tal escuela? Y te responde, no, van a ir responsabilidad, o para el gobierno departamental, que va de Puandúa. Entonces, es a efecto nomás que los usos de los recursos del gobierno nacional que se le transfiera al gobierno departamental pueda ser bien llegado a los niños y a las niñas, presidente. Y la circunstancia obliga, señor presidente, para volver a reiterar lo que he hecho en una oportunidad a favor de esta institución Obras Don Juanela, Centro de Apoyo a la Madre de la Divina Providencia. Esta es una institución donde están nuestros hermanitos, nuestros hermanitas con problemas de discapacidad, que no puede llegar a Teletón, a Asunción o a Coronel Oviedo, y por ende está haciendo un trabajo a favor de los niños discapacitados, ya sea por distintas formas de discapacidad, ceguera, de movimiento, motricidad. Entonces, esto por ser una institución subvencionada, no se le da esta posibilidad que pueda recibir del desarrollo social o caso contrario del gobierno departamental estos beneficios, señor presidente. A mí me gustaría, a través de la presidencia de esta Cámara de Diputados, confiando al presidente por su buen don y también por ser una persona que entiendo de que como médico y como también buen católico, yo creo que estos niños, niñas, son ángeles divinos del Señor que nos enviaron a la tierra y tenemos que tenerle una atención especial. Por lo tanto, presidente, yo me refiero a tu persona y confío en que podamos lograr eso a través del gobernador del desarrollo social, de darle a Luis Juanela esta posibilidad, porque mañana voy a volver a presentar nuevamente el compromiso que he hecho de mi dieta a darle los alimentos que requieren para el sustento. Son 111 niños y niñas, presidente, que me gustaría que se pueda lograr que se le dé la posibilidad de comprar, de tener también el hambre cero. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Vamos a poner a consideración el presente proyecto. Primero vamos a votar en general y después vamos a poner a consideración. Después de haber votado en general, vamos a poner a consideración las dos mociones, la planteada por el diputado Gómez y la planteada por el diputado Roberto González. Quienes estén por la aprobación en general, se servirán votar en positivo. Quienes estén por la aprobación en general, se servirán votar en positivo. Quienes estén por el rechazo, en negativo. A votación. suficiente mayoría para su aprobación en general. Ahora vamos a pasar a votar las versiones. Quienes estén por la versión del diputado, por la moción del diputado Hugo Mesa, que es la versión de asuntos económicos, se serían votar en positivo. Quienes estén por la moción del diputado Roberto González, secundado por el diputado Raúl Benítez, se serían votar en negativo. A votación. Suficiente mayoría para aprobar el texto base de asunto económico. A continuación, su estudio en particular, lectura por secretaría.
Artículo primero.
A consideración, aprobado.
Artículo segundo.
A consideración, aprobado. Último artículo de forma, queda aprobado el presente proyecto de ley y será remitido a la Cámara con modificaciones y será remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional. De esta manera hemos finalizado esta sesión extraordinaria.